La doctora Chiomara Emery Juárez Membreño es médico experta en endocrinología, pertenece a la sección de medicina interna del Hospital Nacional San Juan de Dios, San Miguel, El Salvador.
Y gracias a nuestro corresponsal Rodolfo Aquino Cáceres, que hemos tomado contacto con la doctora Emery Juárez Membreño. Y vamos a desarrollar con la doctora una serie de charlas en relación al peso corporal, en relación a la diabetes en el programa de hoy, y en el próximo programa en relación a la diabetes y el embarazo y al síndrome metabólico. Pero para comenzar, Emery, ¿cómo saber si tenemos un peso normal? ¿Y qué es el índice de masa corporal?
Muchas personas creen que solo pesarse sin tallarse, o que porque son más altas o son más bajas, porque se ven gorditas, o porque algunas personas están altas o no se ven gordas, gorditas, creen que el peso es normal o está pasado de peso. Se tiene que medir definitivamente el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una fórmula matemática en donde se incluye el peso en kilos y la talla de la persona. Todas las personas tenemos que tener el mismo peso, sino que varía según la estatura. Esto se aplica a las personas mayores de 18 años, a los jóvenes mayores de 18 años, porque desde el nacimiento hasta los 18 existen tablas por edad, donde se va comparando el peso con la edad. Y las tablas son aplicadas por región. Cuando hablo por región, hablamos de que nosotros como región centroamericana, ustedes como región del cono sur, la región andina, el Caribe, los europeos, cada región tiene sus propias tablas porque los niños son diferentes en todas partes del mundo. La gente del cono sur es un poco más alta y un poco más esbelta que la gente del centro de América, en donde la gente es un poco más chica, es un poco más regordeta. Entonces, los niños definitivamente tienen que tener su tabla por región. Ahora, el índice de masa corporal, ese sí es una fórmula universal, mundialmente aprobada, porque nos permite meter la talla y el peso, que es el peso en kilos, entre la talla en metros al cuadrado. En muchos países no se pesa en kilos, se pesa en libras. Y se mide en centímetros a veces, o se mide en pulgadas. Esta fórmula es utilizada incluso en los Estados Unidos, en donde miden en pulgadas, tallan en pulgadas, porque esta fórmula permite estimar cuál es el peso ideal de las personas. Entonces, según así, se categoriza, ¿verdad?, el peso. Entre el peso bajo, el peso normal, el sobrepeso y la obesidad.
¿Cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso?
Cuando nosotros pesamos y nos tallamos y sacamos nuestro índice de masa corporal, sacando el peso en kilos y dividiéndolo entre la talla en metros al cuadrado, eso le da el índice de masa corporal. Va de 19 hasta 21. Ese es el índice de masa corporal normal para todas las personas. Abajo de 19 es bajo peso. De 21 hasta 22.9 es sobrepeso. Después de 23 existen los grados de obesidad. Está de 23 a 25, es el grado 1. De 25 hasta 27 es el grado 2. Y de 27 a 30 es el grado 3 de obesidad. Entonces estamos hablando de obesidad arriba de 23, el índice de masa corporal. De 23 a 25 es una obesidad leve, o grado 1. De 25 a 27 es moderada, es el grado 2. De 27 a 30 es la severa, y de 30 en adelante, o algunos autores, algunos libros mencionan 30 a 31, es obesidad que le llamamos mórbida. O sea, es un tipo de obesidad en donde no solamente es obesidad, sino que ya esta obesidad está afectando la salud definitivamente. O sea, ya es urgente hacer algo. con una obesidad mórbida.
Ahora, ¿cuándo se indica tratamiento farmacológico?
Muchos recomiendan hacerlo a criterio del médico, ¿no? Porque si yo tengo una persona con un sobrepeso, nada más un sobrepeso, y la tengo que es hipertensa, con diabetes, con una desproporción en sus grasas, entonces obviamente tiene que bajar de peso. Te podemos tener a una obesidad moderada y estar sano, entre comillas, ¿verdad? Porque ni un obeso es sano, definitivamente. Pero estar bien de su presión, de su perfil de grasa, bien de su glucosa. Entonces, a nosotros se nos pide individualizar. Definitivamente debemos hacer intervención desde el punto de vista cambios en el estilo de vida desde que la persona tiene un sobrepeso o una obesidad leve. ¿Verdad? Hay que hacer cambios. Algo está pasando. Se está con sobrepeso, está con obesidad. Tienes que bajar de peso. Ahora, ya usar fármacos para bajar de peso, pues en las obesidades de moderadas hasta las severas y la obesidad mórbida. Se puede usar tratamiento farmacológico. Algunos se reservan en hacerla en la obesidad severa a la mórbida o hacerla, como les digo, en la moderada. Algunos prefieren hacerla ya en la severa. Yo personalmente los utilizo cuando se agota todos los recursos, ¿verdad? Cuando ya agoté cambios en el estilo de vida, la persona ya está haciendo ejercicio como debe de ser, ha cambiado su alimentación y no logramos que baje lo suficiente, lo requerido. Yo opto por el tratamiento farmacológico.
Dentro de los tratamientos hay riesgos y beneficios en los supresores del apetito, los inhibidores de la absorción de nutrientes o hasta ocupan el estómago con objetos para no sentir hambre.
O quitar el estómago prácticamente, ¿verdad? Bueno, ya sí, ya lo mencionaste, Silvana. Existen dos grandes grupos de medicamentos aprobados actualmente, nada más, ¿verdad? Por la FDA, por la Organización Mundial de Drogas y Alimentos, y por la EMEA, Asociación Europea de Medicamentos, que son los que inhiben la absorción de alimentos y los otros que inhiben el hambre, quitan el hambre. Estos son los medicamentos agonistas de las anfetaminas. El más conocido es la fentermina. Los riesgos pues son obvios, ¿verdad? Si nosotros estamos utilizando prácticamente un medicamento que inhiba la absorción, un medicamento selectivo que inhibe la absorción de alimentos, es obvio que podemos tener problemas de malnutrición en los pacientes, de desnutrición, que se pueden enfermar por desequilibrios electrolíticos en su organismo, pues a veces pueden ser diarreas muy fuertes que pueden llevar hasta la cama o a la deshidratación muy severa a las personas, si las personas lo están usando sin supervisión médica. La ventaja de estos medicamentos no se absorben, la persona lo puede usar sin tener ningún riesgo de absorción que pueda afectar otros órganos. Pero sí vamos a tener severas complicaciones, como ya mencionamos, la deshidratación, la malnutrición. Y bueno, el otro grupo, ese medicamento inhibe la saciedad, puede crear dependencia. De hecho, en estos países se usa bajo receta médica controlada, con la que compran los psicotrópicos, los ansiolíticos. Entonces, esto puede generar dependencia. Acuérdate que estos son derivados de anfetaminas. Tú te imaginas, las anfetaminas, ¿cuánta gente no hay adicta a las anfetaminas? Claro que para haber sido aprobado por la FDA, por la EMEA y todas estas instituciones, tuvieron que pasar múltiples investigaciones. Y pues sí, tienen un perfil de seguridad muy bueno. Las bajadas de peso son muy buenas, pero pueden tener efectos secundarios y pueden provocar hipertensión. Si el paciente es hipertenso, hay que tener muchísimo cuidado porque le puede provocar un derrame cerebral, un evento isquémico cerebral o un evento isquémico cardíaco. Puede provocar sequedad de la boca, puede provocar agitación, puede provocar taquicardia. Son cardíacos los efectos, que fue una de las causas por las cuales se sacó del mercado el Raductil, porque empezó a dar infartos, pero fue porque la gente lo compró indiscriminadamente. Una chica de 20 años le decía a una de 60, Mira, yo bajé de peso con esto y la de 60 lo iba a comprar, la de 60 años, ya era hipertensa, ya estaba grande, ya tenía sus complicaciones médicas, se lo fue a comprar y se infartó. Por eso se decidió que este tipo de medicamentos se tenía que prescribir muy, pero muy individualizada a la persona y con receta especial. Y puede provocar dependencia, aparte que luego puede provocar algo que se llama rebote. O sea, si la persona dice, bueno, ya bajé, ya pasaron 6 meses, ya bajé 20 kilos, ya llegué a mi peso ideal, ok, lo voy a suspender. Lo suspende de repente. A los 2 meses ha subido los 20 kilos y casi el doble más. Entonces ese se llama rebote. Porque no se supo usar el medicamento, porque para poderlos ir retirando tiene que ser siempre bajo supervisión médica. Si el médico tiene que irlo retirando progresivamente, el cuerpo se vuelve dependiente de este tipo de sustancias. Estas son drogas que actúan a nivel del sistema nervioso central. El sistema nervioso se vuelve dependiente de ellas y luego que ya no la tienen, igual puede provocar efectos secundarios a los que dan las anfetaminas. Temblores, síndromes de deprivación.
¿Y los métodos quirúrgicos?
Nosotros lo reservamos, la cirugía de obesidad la reservamos para las obesidades mórbidas. Aquellas obesidades en las cuales la persona ella tiene un índice de masa corporal de más de 31, son aquellos obesos en donde ya la obesidad les dificulta vivir. Caminan nada más 20 pasos y están cansados y son jóvenes de 30 años. Ya están hipertensos, ya están diabéticos, ya tienen insuficiencia cardíaca y también tienen apnea de sueño, insuficiencia pulmonar. No nos vamos a estar esperando que mire que la vamos a poner a dieta, que mire que le vamos a dar este fármaco, que mire, no, este paciente, esta persona tiene que entrar ya a un plan para hacerle una cirugía gástrica, ¿verdad? Una cirugía de obesidad. Ya mencionaste algunas alternativas, por ejemplo, las bandas gástricas, que son colocar una serie de anillos en el estómago, prensarlo prácticamente, se prensa. Al prensarlo, obviamente se logra reducir el volumen de estómago y al hacer reducir el estómago, pues hay más saciedad. La persona se sacia más rápido, se llena más rápido, no come mucho. La ventaja que tienen las bandas gástricas es que se pueden retirar en el momento que la persona quiera. Se pueden hacer mínimamente invasivas, no es necesario abrir el estómago, sino que se pueden hacer por endoscopía. Se le pone como que vas a hacer una endoscopía, entra el tubo por el esófago, ¿verdad?, por la boca, y pues ahí el cirujano pues entra y ahí te coloca las bandas cuando llega al estómago. Igual de la misma manera se pueden quitar. La otra, que es la más radical y es un poco más riesgosa, es el bypass gástrico. Prácticamente quitar una porción de estómago, lo quitan, desconectan temporalmente el intestino del estómago, quitan el pedazo y luego vuelven a coserlo, ¿verdad? Eso prácticamente que se oye tan fácil, pero sí pues es algo un poco más riesgoso y este tipo de cirugía sí necesita un equipo multidisciplinario para estas personas. No solamente psicotriólogo, endocrinólogo, sino que también necesitan un psicólogo, ¿verdad? Necesitan un cirujano plástico, ¿verdad? Necesitan un equipo multidisciplinario muy capacitado.
Emeline, la obesidad infantil, ¿podemos decir que es la epidemia del siglo XXI?
Correcto, sí. Sí, por eso es que al principio yo hablaba acerca de los criterios de obesidad y te hablaba acerca de las tablas de obesidad. Para niños, las tablas de peso, niños. Sí, correcto, se está convirtiendo en una epidemia, sobre todo en nuestra región latinoamericana. Nosotros somos una etnia de alto riesgo. Hay una hipótesis que ya está aceptada por la comunidad científica internacional, es que tenemos un gen ancestral. Ese gen es una mutación en la herencia, en nuestros genes. Nuestros genes, nuestros ancestros fueron ancestros que cazaban, que corrían, que cultivaban, recogían frutas, acostumbrados a vivir el día. Pero cuando nos colonizaron, los europeos, se mezclaron estos genes. Muchos de nuestros ancestros en muchas regiones de nuestra América Latina fueron esclavos. Luego que pasó esta época, tan difícil para nuestra región, vinieron épocas mejores, pues se abolió la esclavitud, la gente empezó a tener más acceso a la alimentación, entonces empezó la gente a comer mejor. Pero ¿qué pasó? En nuestra herencia, por eso se llama el gen ahorrador ancestral, nuestra herencia todavía conserva esa memoria de ahorro. Se acuerda de aquellos ancestros que estuvieron sometidos a hambre, a sed, a frío, a esclavitud, y eso no se le olvida a nuestra herencia. Entonces nosotros tendemos a engordar más que cualquier otra región del mundo por eso, porque llevamos ese gen ancestral ahorrador, sumado a que cada vez más comida chatarra, bebidas carbonatadas, menos ejercicio para los niños, ya los niños no juegan, los niños pasan todo el día en el internet, pasan todo el día pegado a la tableta, pasan en la televisión, incluso en las escuelas ya no se les deja salir a hacer deporte en varias escuelas, ¿verdad? Porque ellos están en clases de computación y en esto. Y entonces eso sumado a la mala alimentación, que muchos padres creen que es buena, que eso también aumenta la incidencia de diabetes y de síndrome metabólico en los niños.
Continuamos con la doctora Xiomara Emily Juárez Membreño, médico experta en endocrinología.
En relación a la diabetes, hace un momento señalabas que la obesidad infantil es la epidemia del siglo XXI. ¿Esto que señalás es el fundamento del aumento de enfermedades como la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes? ¿Todo lo del sobrepeso que señalaste, todos los de los desórdenes metabólicos que señalaste, la calidad de vida alterada por un peso excesivo, todo lo que venís señalando?
Un término, Silvana, acuñado ya por la comunidad científica internacional, es la diabesidad. Nosotros estamos viviendo un tsunami, no es una epidemia, no es una pandemia, es un tsunami. O sea, ya un tsunami, una ola tan alta que viene de diabesidad, así como va el mundo, que nos da miedo el ébola, que nos da miedo cualquier otra pandemia que podamos esperar y que pues sí, nos culmina rapidito, ¿verdad? Pero esta nos va a fulminar poco a poco. Vamos a tener jóvenes a los 20 años con infartos, con ACVs, con infartos cerebrales, infartos cardíacos. Que jóvenes de 25 años los vamos a tener ya en insuficiencia cardíaca por obesidad. Entonces esto no nos va a matar rapidito, nos va a matar poco a poco. Entonces es una epidemia de diabesidad. Porque la gente me dice, mire, si como mucho dulce me voy a hacer diabético. No, primero te vas a hacer gordo y después te vas a hacer diabético. Porque esa que va seguida, es la que va seguida, esa es la primera finalista, pues es la obesidad, es la dislipidemia. Y después viene la reina, que es la diabetes.
¿Cuál es la mejor prueba diagnóstica para diabetes tipo 2 infantil?
Siempre la prueba diagnóstica es la glucosa, medir glucosa en ayunas. Medirla en ayunas, son los mismos valores, el nacimiento hasta ancianidad, gracias a Dios en eso no tenemos mucha variación, medir niveles de glucosa en ayunas. Hace 4 años se aceptó para el diagnóstico medir la hemoglobina glicada o la hemoglobina glicosilada, aún no sé. Este nos permite saber cómo ha andado la glucosa en 3 meses, antes se utilizaba mucho para el seguimiento en las personas diabéticas. Ya la Asociación Americana de Diabetes y la Federación Internacional de Diabetes la aceptó ya como una pauta diagnóstica para el diagnóstico de diabetes.
¿Y qué tipo de tratamientos existen para la diabetes tipo 2 en niños?
Los medicamentos aprobados para niños con diabetes tipo 2, el único aprobado es la metformina. Y luego todos los que... Tú puedes escuchar que sulfonilurea, que los nuevos medicamentos que han entrado, ¿verdad? Para tratar diabetes en los adultos, no hay ni uno aprobado en niños, solamente metformina. Luego de eso, de metformina, ni modo, insulina.
Emelina, ¿qué se llama resistencia a la insulina?
La resistencia a la insulina está íntimamente ligada a la obesidad. Igual, volvemos de nuevo a la herencia. Si tenés una persona con parientes con diabetes, no hay nada, enfermedad más heredada en el mundo que la diabetes tipo 2. Se hereda de manera increíble, 99.9% se hereda. El páncreas, que es una gran glándula, ¿verdad?, que controla el metabolismo, se rige bajo la ley que nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esta es una gran glándula que regula el metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa, el azúcar, de las azúcares, de las grasas y de las proteínas. Produce para esto una sustancia que se llama insulina. Produce muchas sustancias, pero esta es la más importante. Todos tenemos insulina. La diabetes es una deficiencia de insulina. Su función es guardar. Guarda. Es una hormona anabólica, porque guarda. Agarra todo lo que es el azúcar y la guarda. El órgano receptor o la reserva más grande de azúcar, nosotros la tenemos en el hígado. Nosotros tenemos esa reserva para cuando nosotros estamos en ayuno, no comemos, y tenemos esa reserva y es la insulina la encargada de guardar esa reserva. Pero ¿qué sucede con la resistencia a la insulina? No se sabe por qué, o si sí se sabe parcialmente por teorías, que el páncreas de las personas hijas de diabéticas o que tienen algún pariente diabético, algunos van a decir, no, yo no tengo pariente con diabetes. No se sabe. La mayoría de personas tenemos parientes con diabetes y no lo sabemos. Nuestros ancestros, por ejemplo, los desconocemos. Este páncreas viene mal regulado. Entonces empieza a producir insulina de manera defectuosa, deficiente. Entonces esta cantidad de insulina que se produce genera ansiedad de comer y genera un poco de obesidad. Y eso sumado a nuestros trastornos en nuestra alimentación, que nos alimentamos con mucho carbohidrato, con muchos dulces, nos engordamos y la obesidad en sí da hambre. Entonces es un círculo vicioso. Más estás comiendo, es más estás produciendo más insulina. Comes más, producís más insulina. La insulina está mal regulada porque el páncreas está mal regulado, entonces se produce mal. Entonces al producirse mal empieza a acumularse mucha grasa a nivel abdominal y a nivel visceral. Y a donde más se acumula es en el hígado, ahí entra el famoso hígado graso. Y cuando la insulina quiere ir a hacer su efecto al hígado, no hace su efecto en el hígado, lo hace, ¿verdad? Pero el hígado está repellado de grasa. Entonces ahí la insulina no puede hacer el efecto, ni en el hígado, ni en el músculo, ni en la grasa. Y a eso se le llama resistencia a la insulina. ¿Qué genera la resistencia a la insulina? También la falta de ejercicio, el sedentarismo. Entonces la insulina viene y le pone queja al páncreas. Entonces el páncreas libera más insulina, un exceso de insulina. A veces dicen los gorditos, no, mira, si yo tengo bien mi glucosa, pues sí, la bien es la glucosa, pero la espesa tiene una gran cantidad de insulina, porque tiene resistencia a la insulina. O sea, hay una hiperinsulinemia también, hay un exceso de insulina, y ese exceso de insulina genera más obesidad, más ansiedad de comer, y puede generar hipertensión, diabetes y otras complicaciones que pueden generar resistencia a la insulina.
Emelín, ¿qué es la dislipidemia aterógena?
La dislipidemia es un desequilibrio en el metabolismo de la grasa. Nosotros empezamos a acumular grasa en nuestras arterias desde los 8 años. Cuando hablamos de dislipidemia aterogénica o aterógena, ¿verdad? Una dislipidemia en donde está produciendo mucha más placa a nivel de las arterias, placa de grasa, o sea, la grasa está acumulando más grasa. Entonces ese tipo de dislipidemia aterógena pues se da a consecuencia de comer muchas grasas poliinsaturadas y saturadas. Y ya se llama aterógena porque ya están provocando un problema ya de angina, cardíaco. Se da como consecuencia de la mala oxidación de las grasas a nivel del tejido, de las arterias.
Ahora, ¿qué consecuencias puede acarrear en los chicos, en los niños, la diabetes tipo 2?
La diabetes tipo 2 en los niños es prácticamente una condena. Realmente es algo muy triste, porque estamos hablando que estamos acostumbrados a ver diabetes tipo 2 en los adultos. Y ya ves que los adultos desarrollan la diabetes tipo 2 a los 40, 50 años, hoy lo estamos acostumbrados cada vez más temprano, a los 30. Y si no se controlan, ¿verdad? Si no se cuidan sus niveles de glucosa y todos sus parámetros metabólicos, pues lo vas a tener ya en un periodo corto. A los adultos, los vas a tener ciegos, con ceguera en un periodo corto. Imagínate los niños con diabetes, le vas a tener que quitar los dulces, le vas a tener que quitar la soda. Le vas a tener que quitar lo que a ellos te gusta y es muy difícil trabajar con ellos por eso. Porque te da mucha lástima pues que todos sus amiguitos coman dulces y él no. Entonces a veces es imposible quitarle los dulces. De trabajar mucho con los papás, porque sabemos de que si a un adulto mal controlado en corto tiempo lo vamos a tener pues sus riñones ya en diálisis, en fases terminales, imagínate a un niño. Salgo, las consecuencias van a ser fatales para un niño con diabetes tipo 2 mal controlado. Claro que sí se puede lograr el buen control, pero es un esfuerzo enorme de parte de no solamente del niño, sino de sus papás y del médico también.
Algo ya estuviste mencionando antes, ¿cuál es la importancia de comer en familia? Porque todo esto que estamos comentando es por la invasión de la comida chatarra, la pérdida de la comida sana.
Es exacto, ¿verdad? Hemos perdido esa costumbre, yo creo, pienso de que es generalizada en todos nuestros países. Salimos a la carrera en la mañana, todo el mundo pasa al trabajo, los niños a la escuela, en medio se toma un café, los muchachos a la universidad, y luego pues en la cena cada quien se sienta por su lado. El papá se sienta a ver su correo electrónico, la adolescente se va al cuarto con la cena, el niño se sienta viendo televisión, con el hermanito viendo, comiendo. No quieren comer comida casera, sino que se sientan a comer comida chatarra, ¿verdad? O la mamá no quiere cocinar. Esa costumbre ya la estamos perdiendo. Muchas partes, en muchos países la hemos perdido. Y es sumamente importante saber qué vamos a comer. Hacer dieta no es dejar de comer, es aprender a comer, aprender a cocinar, ¿verdad? Aprender a comer sano. Entonces sentarte a comer en familia, comida casera, como ya dijiste, cocinada, que lo más al vapor que se pueda, cocinada con aceite vegetal, lo menos con grasa animal, en las porciones adecuadas, indicadas. Es posible. Y pienso que esto, junto con los cambios en el estilo de vida respecto a la actividad física, esa es la clave para poder revertir este tsunami que viene.
Los niños que no desayunan bien tienen mayor índice de sobrepeso y mayor probabilidad de padecer obesidad y diabetes tipo 2, dicen los manuales. ¿Qué implica un buen desayuno?
Sí, es correcto. El desayuno es la comida más importante del día. Si excluyes la proteína en el desayuno, vas a tener hambre a las 10 de la mañana. Pero nosotros acá acostumbramos a desayunar a las 7 de la mañana. En México para abajo usamos mucho el maíz. Somos mayas, tenemos la cultura del maíz. Comemos tortilla de maíz. Pues un desayuno puede consistir siempre equilibradamente el carbohidrato, su rodaja de pan integral o pan blanco. Tiene que llevar una proteína. La proteína te ayuda mucho a saciarte y a que no puedas agarrar el almuerzo como que lo vas a matar. Si no desayunas bien, te agarras en el almuerzo el desayuno y el almuerzo. Es terrible, es como cuando no almuerzas. Y cenar tarde y cenarte el almuerzo y la cena, eso es más terrible aún. Tienes que cenar, tienes que hacer tus tres comidas. Ese desorden es el que engorda, es el que te engorda. Entonces el desayuno es sumamente importante porque tiene que llevar proteína, tiene que llevar huevo, ¿verdad? Tiene que llevar lácteo, que es proteína en sí. Si no llevas huevo, pues tiene que llevar tu porción de jamón con el lácteo, si no comer nada grasoso. Si tomarte tu vaso de leche, tomarte tu vaso de jugo, y te da mucha energía para seguir el resto del día bien. Ni allá ni aquí no desayunamos bien, porque aquí pasa igual, ¿no? Pasa igual un jugo, una tostada y pues tu café, ¿verdad? Y te vas. Tiene que ordenarse. Está provocando algo que es antifisiológico a tu sistema metabólico, a tu metabolismo.
Bien, Emeline, hemos recorrido varios aspectos de este tema, hemos estado hablando desde el inicio de la nota, qué era el peso, el índice de masa corporal, qué diferencia había entre obesidad y sobrepeso. Hemos iniciado el tema de la diabetes y reflexionado más que nada sobre la diabetes infantil y la importancia de comer en familia, de tener hábitos saludables de vida. Te invito para la próxima emisión para entrar en el tema de diabetes y embarazo. ¿Qué pasa con los riesgos que conlleva la diabetes tipo 1 y tipo 2 en mujeres embarazadas? Y también para hablar un poco del síndrome metabólico. Muchísimas gracias por toda tu participación de hoy y la semana que viene continuamos adentrándonos en el tema de diabetes y embarazo y síndrome metabólico.